mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues es viernes 17 de octubre de 2025. Bienvenidos a El Espejo de la Iglesia en COPE Zamora. En este mes de octubre que la Iglesia Universal dedica a las misiones y que nos obliga a abrir horizontes, a mirar más allá de nuestras fronteras, a recordar que la fe, cuando es auténtica, se convierte en impulso, en envío y en testimonio. No podemos callar lo que hemos visto y oído, decía San Pedro, y esa sigue siendo hoy la llamada de tantos hombres y mujeres que anuncian el Evangelio en los lugares más recónditos del mundo. Y aquí, en Zamora, también vivimos un tiempo misionero. A través de la cultura, del arte y de la belleza, queremos llevar la fe a los cientos de miles de visitantes que llegarán a nuestra provincia. Porque las Edades del Hombre acaban de abrir sus puertas con el título Esperanza, y con ella nuestra tierra se convierte en una gran plataforma de evangelización a través del arte sacro, una manera de hablar de Dios con el lenguaje de la belleza. Saludos, como siempre, de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas y Sergio Cruz en la producción, y de quien te habla, Juan Carlos López.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Octubre es el mes misionero y en todas las diócesis se vive con intensidad la preparación del DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones. En El Espejo de la Iglesia queremos acercarnos hoy a esa realidad desde Zamora, y para ello nos acompaña Elvira Olmos, responsable diocesana de Misiones, una mujer comprometida con la animación misionera y con la tarea de mantener viva la llamada de la misión en nuestras parroquias y en nuestros colegios. Elvira, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Para empezar, cuéntanos un poco de ti, pero brevemente, cuéntanos quién eres.
Pues mira, yo soy cruzada de Santa María.
¿Sí?
y hace unos años don Fernando me pidió que me ocupara de las misiones, y aquí estoy, intentando hacer lo que pueda.
Muy obediente.
Sí, intento.
Porque cuando te encontraste con este encargo, ¿qué pensaste?
Qué miedo.
¿Acaso
al principio, porque
seré,
claro,
capaz?
El caso es que me encantaba la idea, ¿no?, inicialmente, pero luego me di cuenta de la gran responsabilidad que eso supone, claro.
Bueno, pues te ha tocado, pues para adelante, ¿no?
Sí, que Dios sabe.
Eso es. ¿Este año el lema del DOMUN cuál es?
Este año el lema del DOMUN es Misioneros de Esperanza entre los Pueblos.
¿Qué quiere decir?
Pues mira, esta tomado del discurso, bueno, del mensaje que escribió el Papa Francisco poco antes de morir. Porque, sí, claro, los papas no es que escriban mensajes de un día para otro.
Los papas se mueren también.
Claro, y él ya lo había pensado en el Domum 25 y había puesto, en ese mensaje viene el lema, que es Misioneros de Esperanza entre los Pueblos. Uh-huh. Es decir, recordaba a cada cristiano su vocación fundamental a ser mensajeros y constructores de esperanza. Y la esperanza última es Dios, claro, uh-huh, porque es Jesucristo, muerto y resucitado.
Fíjate qué bien hablar de esperanza en este contexto de las Edades del Hombre.
Pues sí.
Y en este contexto de desesperanza, de fragilidad, de vulnerabilidad, ¿no? Zamora tiene una larga tradición misionera, son muchos, ¿no?, los sacerdotes, religiosos y laicos que han llevado el Evangelio a los diferentes lugares del mundo. ¿Aproximadamente cuántos hay hoy vivos?
Hoy en misión, hay muchos regresados, pero bueno, en misión hay unos 65, 66 misioneros.
¿Y con ellos tiene relación?
Sí. Bueno, con todos no, la verdad. Están repartidos por distintos países, Bolivia, Panamá, Brasil, Marruecos, Costa Rica, bueno, por muchos países, es muy bonito, ¿no? Es verdad que tenemos más relación con los que ya conocéis, porque han venido más, porque les hemos hecho entrevistas, les he visitado personalmente o bien online, que, pues, por ejemplo, Julián Cadenas, ¿no?, que es de Fuentes del Ropel, que creó un centro de salud donde se hacían operaciones a niños y niñas que sufren raquitismo. Uh-huh. Está Juana María Domínguez, que pues es todo un hito como misionera en Zamora, ¿no?, que ya tiene cerca de 80 años y sigue ahí luchando.
Y sigue ahí tirando,
pero
no,
bueno,
se jubila.
No se jubila, no
qué
se
tía,
jubila.
Qué tía.
El año pasado tuvimos un encuentro online con los niños, fue muy bonito, porque con los niños africanos los iban traduciendo y nuestros niños ahí preguntándoles de todo. Y así
estos días, ahora que hablas de niños, estáis, sí, viviendo la semana de la sensibilización misionera, supongo, ¿no?
Sí,
porque estamos,
sí,
en este mes. ¿Qué actividad creo que habéis hecho alguna, se han organizado en nuestra diócesis y cómo está respondiendo la gente?
Pues la verdad es que, por ejemplo, una cosa que hacemos es charlas de misioneros en distintos centros, tanto públicos como concertados.
Uh-huh.
Por ejemplo, el martes estuvieron las hermanas misioneras franciscanas de María, Sor Justina y Sor Monse estuvieron hablando a 600 chavales, en distintos grupos, claro, y según edades, y han estado trabajando en Burkina, en Senegal, en Congo, con los pigmeos. Una de ellas fue muy bonito porque inició su charla cantando el Padre Nuestro en Lingala, que es la lengua de los pigmeos, y fue muy interesante, me llamó mucho la atención porque tanto, bueno, los pequeños se supone que preguntan todo, pero es que los mayores, los de bachillerato, subían al escenario a hacer preguntas como muy interesantes, ¿no? ¿Por qué elegiste la misión? ¿Por qué entregaste tu vida a esto? ¿No te derrumbas ante tanto sufrimiento? No sé, fue muy bonito, de verdad fue muy enriquecedor, y vamos a estar también en institutos y en algún
Y aparte de eso, hoy viernes tenéis algo por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hoy viernes tenemos una Eucaristía y oración por las misiones, sí, que va a ser en la parroquia de Cristo Rey a las 7 de la tarde.
A las 7. ¿Y mañana?
Sí, pero quiero comentar un poquito esto, porque va a haber, es muy bonito porque en el momento del ofertorio va a haber un gesto misionero de los niños que van a ir, por lo menos hay unos 15 niños apuntados, pero puede ir quien quiera, ¿no? Pues pidiendo por cada uno de los países, de los continentes. Y luego al final va a haber un breve testimonio, breve, porque no queremos que se alargue, un breve testimonio sobre, pues, de dos misioneros.
Vale. Y mañana ya tenemos que terminar.
Sí. Pues mañana tenemos la celebración de envío de los niños con las huchas en la iglesia de Santiago del Burgo a las 11:30.
Pues mira, con esto nos quedamos, Elvira, porque el tiempo apremia. E invitamos a todos nuestros oyentes a que si mañana sábado ven a un niño con la hucha, que sepan que ese dinero se va a invertir en evangelización, en dignificación, y que esto hará grandes a nuestros hermanos que están sufriendo. Así que muchísimas gracias por venir, por seguir con esa pasión, animándonos a todos por hacer del Domun una fiesta universal, un domingo mundial, un día de solidaridad. Y que todo os vaya fenomenal.
Muchas gracias y muchas gracias a todos vosotros.
Gracias, adiós. Y hoy lo que dice Luis va a ir a misa, porque en el espejo te trae su sección Ecos de Fe. ¡Hola, Luis!
Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Estoy convencido de que en esta sección se nota mucho más que en otros ámbitos la brecha generacional. Porque aunque los más jóvenes conozcan muchas de las expresiones que traigo aquí cada viernes, e incluso las utilicen en su vida cotidiana, es más difícil que lleguen a entender el contexto en el que nacieron y el sentido que tuvieron y tienen, debido al gran cambio cultural que se ha dado de forma vertiginosa en los últimos tiempos. Algo que puede pasar claramente con la expresión que quiero comentar hoy. Decir que algo va a misa es presentarlo como algo que se impone, que no hay vuelta de hoja, que es así y hay que aceptarlo como tal. La Real Academia Española nos explica en su diccionario, con su habitual concisión, que ir a misa algo que se dice se trata de una locución verbal coloquial con el significado de ser indiscutible. Y suele referirse no tanto a afirmaciones concretas, sino a la autoridad de una persona en un entorno concreto, de manera que todo lo que diga va a misa y no se puede rechistar. El origen no lo sabemos con exactitud, pero cabe deducir que la referencia a la principal celebración litúrgica de los católicos, la misa o Eucaristía, que recuerda la última cena de Jesús y hace presente y actual su sacrificio en la cruz, tenga más bien que ver con la predicación. ¿Por qué? Porque después de la palabra de Dios que se proclama vienen las palabras de comentario del ministro, que pueden contar con citas de personas de autoridad. Así, lo escrito o dicho por los padres de la Iglesia, santos y papas puede convertirse en parte de la homilía. Y podría decirse con toda la razón que, por ejemplo, lo que dice el Papa va a misa y queda en el tejado de los creyentes la pelota de la recepción filial y la obediencia, que no tiene nada que ver con agachar la cabeza, sino con acoger una enseñanza y hacer la vida. Hasta el próximo viernes.
Pues muchas gracias, Luis, y te esperamos como siempre ese viernes, atentos a lo que nos cuentes. Y llega ahora el reportaje de nuestro compañero Sergio Cruz.
En el programa de hoy recordamos una de las iniciativas que ha marcado el pasado verano en nuestra diócesis, el Convenio de Apertura de Monumentos 2025. Durante 50 días, del 12 de julio al 7 de septiembre, se ha abierto al público 30 templos repartidos por toda la provincia de Zamora. Una propuesta de la Delegación Diocesana de Cultura, Patrimonio y Sociedad que ha sido posible gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León y que nace con un objetivo claro: acercar el arte sacro, la fe y la historia de nuestras parroquias a quienes recorren los pueblos durante los meses de verano. Por primera vez, la Diócesis de Zamora se ha sumado a este proyecto, que ha tenido una gran acogida y que ha supuesto un paso adelante en la difusión y el cuidado de nuestro patrimonio religioso. José Alberto Sutil nos explica cómo se ha desarrollado este primer año de participación de la diócesis en el programa, qué objetivos han cumplido y qué valoración hace del resultado.
Sí, desde la Delegación de Cultura, Patrimonio y Sociedad de nuestra diócesis hemos gestionado la participación en este convenio de apertura de monumentos de templos en el pasado verano. Ha sido la primera vez que participábamos y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora porque gracias a la ayuda de la Junta de Castilla y León y a la colaboración de los párrocos de distintas localidades de nuestra diócesis y de los responsables que han abierto las iglesias, pues cerca de 20.000 visitantes, en concreto 18.037, han podido acceder a templos de nuestras localidades que muchas veces, por estar la mayoría en entorno rural, no se abren, salvo para las funciones del culto. La verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora y así nos lo han manifestado también las diferentes personas que han estado al cargo de estos templos, así como los párrocos responsables. Uno de los aspectos más destacables ha sido la gran afluencia de visitantes a ermitas vinculadas a devociones particulares. La ermita de la Virgen del Olmo en Villaescusa, la ermita de los Dolores y de la Antigua en Fuentesaúco, la ermita de la Virgen del Canto en Toro. Esto demuestra que la religiosidad popular sigue teniendo mucho tirón. Por otra parte, es de reseñar también la disponibilidad de estos responsables. A veces no es fácil encontrarlos en las zonas rurales, pero ahí han estado al pie del cañón haciendo este servicio para todos.
Una de las localidades que se ha sumado con entusiasmo ha sido Fuentesaúco, donde la apertura de templos ha tenido una gran acogida entre vecinos y visitantes. Su párroco Fernando Lorenzo nos cuenta cómo se ha vivido esta experiencia en la comunidad, qué iniciativas se han puesto en marcha y cómo han influido en la vida parroquial durante el verano.
Pues la apertura de los templos en Fuentesaúco, este pasado verano, yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora. En primer lugar, para los propios saucanos, porque incluso muchos había cosas del patrimonio de las parroquias que desconocían. Y han disfrutado yendo de una iglesia a otra, viendo, conociendo. Ha sido una experiencia muy buena. Y luego además resulta que ha venido muchísima gente de fuera, mucha más de la que se esperaba. Hemos hecho alguna visita guiada, nos quedamos cortos, pues necesitaban haber hecho alguna más. Pero bueno, hemos tenido alguna pequeña iniciativa para además animar a la gente a que se moviese a Fuentesaúco y a las parroquias. Y ha resultado muy interesante. De hecho, bueno, pues esperamos que el año que viene continúe esta experiencia para tener también pues alguna cosa más que ofrecer, no solo lo que es visitar los templos, con visitas incluso guiadas, sino pues hacer algún tipo de concierto, algún tipo de tríptico para que se expliquen las distintas obras.
En la comarca de Sayago el convenio ha tenido también un impacto muy positivo. En Bermillo, su párroco Juan José Carbajo nos habla del significado que ha tenido mantener abierta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de la respuesta de los feligreses y del valor que esta iniciativa ha tenido para el entorno rural.
Tener abierta la iglesia de Bermillo este año al turismo, por así decirlo, es decir, abrirla pues todas las mañanas de este verano que hemos concluido, pues ha supuesto abrir la casa de todos, la casa grande, para que la gente pudiera encontrarse con Dios todos los días, todas las mañanas, porque hay mucha gente de cada día, de Bermillo, del día a día, y de los pueblos de alrededor que entraban simplemente a rezar. Poner en valor lo que tenemos, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestro arte, pues ha supuesto con las 1.000 personas que la han visitado a lo largo de este verano, ha supuesto, yo digo que un nuevo abrir algo, porque esto no solo es que haya sido una cosa de un año, sino que esto ha sido una experiencia magnífica para todos.
Y desde la comarca de Aliste, en el pequeño pueblo de Bercianos, la iglesia de San Mamés ha permanecido abierta gracias al compromiso personal de Juana Santiago. Ella nos cuenta cómo ha vivido esa responsabilidad diaria de abrir el templo, acoger a los visitantes y ser durante el verano el rostro amable de una iglesia abierta al mundo.
Mi experiencia este verano como guardiana en la iglesia de San Mamés de Bercianos de Aliste ha sido maravillosa. He sentido mucha paz y tranquilidad, acogiendo a todas las personas que visitaron la iglesia con respeto y gratitud. Y algunas anécdotas hubo. Una de ellas fue la de un señor caminante que me dijo que si podía ver la iglesia desde la puerta, porque no llevaba dinero para pagar la entrada.
Cuatro voces, cuatro miradas y una misma ilusión: mantener vivo el patrimonio religioso y hacerlo accesible a todos. Esta primera edición del convenio de apertura de monumentos ha permitido a la diócesis de Zamora dar un paso importante en la difusión y el cuidado de su legado espiritual, artístico y humano. A todos los párrocos, voluntarios y visitantes que lo han hecho posible, nuestro reconocimiento y gratitud.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy en El Espejo de la Iglesia nos acercamos a una comunidad muy querida por todos los zamoranos, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que en la residencia Reina de la Paz cuidan con ternura a quienes más necesitan compañía y cariño, que son nuestros mayores. Además, estos días han celebrado una gran fiesta, porque su superiora, que la tengo aquí a mi derecha, la madre Edisa, natural de Perú, ha cumplido 25 años de vida consagrada. Con ella queremos hablar. Madre Edisa, en principio, muchas felicidades por este aniversario tan especial.
Muchas gracias.
¿En la residencia lo han celebrado por todo lo alto?
Mucho.
¿Cómo lo han celebrado? Cuéntenos, así lo que se pueda contar.
Muy bien, pues con una misa
¿sí?
a las 11 de la mañana el miércoles.
Sí.
Y muy bien, asistió el señor obispo, presidió la Eucaristía. 12 sacerdotes más.
¿12?
Sí.
Mire.
Y muchas hermanitas de 6 casas.
Sí, de otros lugares.
Sí, de Castilla y León.
Porque ya en Zamora cerraron la casa que tenían en Benavente.
En Benavente, ¿verdad? Ya no estamos.
Ya están solo aquí en la capital.
Solo en la capital.
Muy bien.
Pero vinieron de varias casas, la verdad que fuimos a un grupo que me acompañó, que me animó, y a toda la comunidad, ¿no? Y luego todos los ancianos, que tenemos 150 residentes. Y unos 50 trabajadores.
También y todo, participaron en la fiesta.
Sí, todos.
Muy bien.
Y luego los amigos también, bienhechores y familiares.
O sea que fue una fiesta grande.
Sí.
Bueno, usted que de coreses no tiene acento porque es peruana,
soy
ya
peruana.
Lo hemos dicho en la entrada de la entrevista, ¿lleva muchos años aquí en España?
Llevo 19 años.
19 años. ¿Cómo se vive una vocación tan lejos de la tierra y de la familia de uno?
Pues la verdad que muy bien. Porque uno al final aprende a valorar, ¿no? Primeramente valoras a la familia más. Uh-huh. Y luego también ellos también te apoyan más con su oración.
Uh-huh.
Y alguna vez con una llamada y todo. Entonces, y se vive pues de otra manera.
Muy bien. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados tienen una historia preciosa. ¿Quién fue su fundadora, Santa Teresa Jornet? ¿Y cómo la definiría así de manera breve? Supongo que podría hablar muchas cosas de ella, pero para que la entendamos nosotros, que desconocemos posiblemente la historia de Santa Teresa, ¿cómo fue Santa Teresa?
A ver, primeramente, ¿quién fue? Santa Teresa fue una catalana. Nació en Aitona, Lérida, y luego, pues, como catalana, era una persona muy recia, le llaman, muy fuerte, ¿no?
Sí, sí, sí.
De carácter también fuerte, pero luego a la vez muy amable.
Uh-huh.
Y luego con los ancianos se destacó pues por ser muy cercana a ellos.
Sí, sí, que es lo que supongo intentan hacer ustedes,
claro,
cada día, ¿no?, de su vida.
Queremos imitarla pues de esa manera, ¿no?, que cada de ellos sientan la cercanía de nosotras.
Sí, sí.
El amor que se les da, que lo manifestamos en gestos, uh-huh, normalmente en una palabrita, en hacerles el bien, escucharles también, uh-huh, que eso es muy importante.
Y supongo que ellos, los usuarios, los residentes, los mayores, aprenderán de ese estilo que Santa Teresa de Jornet ha imprimido en toda la congregación, pero ¿a ustedes también los residentes les enseñan algo?
Mucho. Los ancianos los mayores nos enseñan muchísimo porque tienen mucha sabiduría. Uh-huh. Han vivido mucho, han vivido en pobreza, han vivido después de la guerra muchos, claro. y nos enseñan mucho. Uh-huh. Y sobre todo, pues, a valorarles, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora mismo siempre decimos que no hay un desamparados como antiguamente, que también lo hay todavía, pero es otro tipo de desamparo.
Hay otra pobreza, que es la soledad.
La soledad, sí. Eso es un...
Todo este trabajo que es intenso, porque ¿a qué hora empieza usted a trabajar?
Pues me levanto a las 6:15.
Buena hora.
Y luego lo primero que hacemos es
rezar.
Claro. Hay que cargar las pilas, como decimos, para luego después darlo a los demás.
Esa es la gasolina, ¿no?, que necesita la Madre Disa para seguir tirando. Se sostiene en la oración su trabajo y se compagina con la tarea cotidiana de manera natural, supongo. Ustedes
sí.
Necesitan rezar, supongo. No es una obligación que está en su horario, necesitan rezar.
Necesitamos.
Si no rezan, se les acaban las pilas, ¿no?
Sí, 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 es así.
¿Cómo está hoy la congregación?
Bueno, pues está atravesando, como todas las congregaciones religiosas,
sí.
Está atravesando momentos, pues, también de crisis vocacional. Ha bajado mucho las vocaciones. En muchos sitios en España, pues, están entrando, pues, muy a cuentagotas.
No obstante, ustedes en la comunidad son...
11.
11 hermanas, que eso está muy bien.
Sí.
Está muy bien. Se nos va terminando el tiempo y me gustaría que le dijera a la gente de Zamora... algún mensaje, usted que ya lleva un tiempo aquí en Zamora, ¿qué le podría decir para, bueno, pues animar a cuidar a los mayores? ¿Algún mensaje que quiera hacerles llegar a los zamoranos?
Pues mire, es muy importante que nuestros abuelos, ¿no?
Uh-huh.
Que yo también me incluyo, que sean valorados, visitados, que les escuchen. Si no pueden sostenerlos, que los lleven a las residencias, que para eso está.
Uh-huh.
Y la nuestra, pues, aquí estamos, ¿no? Pero que les visiten, porque ellos también necesitan mucha, mucha soledad. Y si pueden hacer algún voluntariado, pues estupendo también. Hace bien a uno y hace bien también a los ancianos.
Bueno, pues buena manera de terminar. Madre Disa, muchísimas felicidades por esos 25 años de vocación, de entrega, de vida ejemplar. Gracias también a todas sus hermanas. Le invitamos a que le trasladen desde aquí, desde este micrófono de COPE, todos nuestros saludos. Y un abrazo muy grande a toda la Residencia Reina de la Paz y a esos 150 mayores que están... bien cuidados por todos ustedes. Que el Señor la siga bendiciendo y que nunca falten corazones dispuestos a servir a estos mayores con la misma alegría que ustedes.
Pues muchas gracias.
A usted. Pues llegamos al final del programa, Sergio.
Muy bien.
Yo creo que sí. Mira, cuéntanos qué pasará mañana.
Pues mañana tenemos dos citas ineludibles. Por un lado tenemos 300 profesores de toda Castilla y León.
No serán muchos.
Pues no sé si son muchos, pero son unos cuantos.
Pero van a venir, ¿no? ¿300 a qué?
Al séptimo congreso de
profesores
de religión y un título, el patrimonio como recurso educativo.
Bien está esto de que hagamos de nuestro patrimonio un recurso educativo y una llamada también cultural y turística. Y por otro lado, en Benavente, ¿qué nos cuentas?
Pues nuestro querido Enrique Alonso, Quique, se ordena sacerdote a las 7 de la tarde...
No.
Perdón, por la mañana, a las 12 en la iglesia de Santa María del Azogue,
sí, en señor. Bueno, pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Quique, pero como no vamos a poder ir porque estamos en el Congreso de Profesores, pues que seguramente le irá todo bien y así se lo deseamos. Pues no hay mucho más que contar en este programa de COPE. No olviden que esta tarde a las 7 en Cristo Rey el obispo presidirá una Eucaristía por los misioneros y que ya se puede visitar las Edades del Hombre. ¿Qué te ha parecido?
Espectacular.
Bueno, pues con estas palabras contundentes vamos a ir terminando nuestro programa y ya sabes que escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Thank you.